Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos las gracias, te damos la gloria, te bendecimos a ti y gracias por tu verdad, gracias por tu palabra. Necesitamos revelación, sabiduría, entendimiento, Señor, y te damos la gloria. Que tú nos ayudas en este momento para poder entender tu verdad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en una serie titulada Salvando tu alma. Y para ahorrar tiempo, vamos a ver el tema de hoy. La vez pasada hablamos si un cristiano podía venir a juicio. ¿Sí? Y la respuesta es sí. Vamos a seguir con algo parecido, pero con el tema que se llama juicio bajo la gracia. Pero vamos a ver dónde está el problema. El problema está en tu manera de pensar. Y para ahorrar tiempo, voy a pedir la multimedia que me ayude con Santiago en el capítulo 1 y en el versículo 22 en la Amplificada Clásica, y luego en Romanos en el capítulo 12, verso 2. Sí. Nota lo que dice Santiago 1.22, pero sean hacedores de la palabra. No, Santiago 1.21 entonces. Ajá. Por lo tanto, desháganse de toda inmundicia y de toda la proliferación de la maldad. ¿Cuál es la inmundicia y la proliferación de la maldad? Todas las ideas que tenemos intelectuales, aparentemente buenas, que hemos recibido del mundo, que son contrarios a la palabra de Dios. Amén. Yo puedo tener la idea de, como si soy el presidente de un país, de dar dinero a la gente. Y se oye bien. Y la mayoría del pueblo va a decir, qué bien, tenemos un presidente o un rey que da dinero a la gente. Pero tengo que irlo a ver a la Biblia y decir, sí soy creyente. Amén. Si he nacido de nuevo, decir, ¿está aquí en la Biblia eso? Y si no está, decir, no está en la Biblia, no puedo apoyar ese sistema. ¿Sí? Una vez más, pero nota, esa es la inmundicia, lo que dice, desháganse de toda inmundicia y de toda la proliferación de la maldad, y reciban y den la bienvenida con un espíritu humilde. ¿Por qué un espíritu humilde? Porque no andas con que, no, yo no estoy de acuerdo con eso, no, yo esto, yo lo otro. Una vez que tú y yo nacemos de nuevo, desde el momento en que nacemos de nuevo, mis hermanos, del momento en que nacemos de nuevo, todo lo tienes que ver a la luz de la palabra de Dios. ¿Has escuchado tú este dicho? Pero este dicho está muy de moda en el mundo. Alguien me lo acaba de decir hace esta semana que pasó. Y les tengo misericordia porque son gente que no tienen al Señor. Pero lo tremendo es cuando lo oigo de boca de cristianos. ¿Has oído cristianos que te digan así? Bueno, es que esa es tu verdad, pero también yo tengo mi verdad y luego hay una verdad también. ¿Has oído eso? O nomás a mí me lo dicen. Yo creo que yo me meto mucho en controversias, ¿no?, con lo que hablo. Ya. Yeah. O sea, queriendo decir que según ellos, por ejemplo, un ejemplo donde puedes usar eso. ¿Cuál es tu verdad? Hermano Hughes, a mí me gustan los tenis. Tengo una persona, un conocido o alguien que conozco, que tiene como 30 pares de tenis. De marca, muy bonito los tenis. Y hasta usa traje, es ejecutivo. Y se le ven, se me dijo, mira qué bonito se me ven estos tenis. Tenis caros, bonitos, grandes, así, diferentes colores. Bueno, él dice, para mí, dijo así, no hay nada mejor que estos buenos tenis. Bien. Y yo digo, para mí no hay nada mejor que un buen par de botas cómodas. Bueno, esa es su verdad y esa es mi verdad, pero eso no afecta nada. Pero estamos hablando cuando ya vamos a cosas que afectan a la humanidad o a la gente y cómo lo ve Dios. Entonces sí, hay una sola verdad y es la palabra de Dios. Y si naciste de nuevo, eso es lo que a ti tú siempre debes de verlo con la lupa. ¿Sabes lo que es una lupa? En inglés dicen magnifying glass. con la lupa de la palabra de Dios. Así es como tú lo debes de ver. Si no, algo indica, o nunca naciste de nuevo, de verdad nunca has nacido de nuevo, o eres un cristiano carnal, guiado por los cinco sentidos. Y hay muchos así, millones, y no debemos. Amén. Sí. Ahora, Santiago capítulo 1, entonces, nota. Con un espíritu humilde, amable, modesto, a la palabra que implantada y arraigada en sus corazones contiene el poder para salvar sus almas. Verso 22, sean hacedores de la palabra. ¿Qué palabra? La que cuando vas cambiando tu manera de pensar, eso es lo que vas haciendo. ¿Sí? Obedezcan el mensaje y no meros oidores de ella, traicionándose a ustedes mismos, haciéndose engañar por razonamientos contrarios a la verdad. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, les hago un llamamiento y les ruego, en vista de todas las misericordias de Dios, que hagan una dedicación decisiva de sus cuerpos, presentando todos sus miembros y facultades como un sacrificio vivo, santo, dedicado, consagrado y agradable a Dios, que es su servicio razonable, racional e inteligente, y su adoración espiritual. Verso 2. Y no se conformen a este mundo, a esta era, podemos decir, a este tiempo, modelado y adaptado a sus costumbres externas y superficiales, sino transfórmense, cambien por medio de la completa renovación de su mente, por sus nuevos ideales y su nueva actitud. ¿Cuáles son esos nuevos ideales y esa nueva actitud? La que vas poniendo aquí en tu alma, la que, con la palabra de Dios. ¿Sí? Alguien me preguntó, un miembro de mi familia, hace años atrás, y hace relativamente unos meses, alguien que estuvo conmigo en la escuela, me dijo, ¿quién te cambió tanto? Yo lo considero un halago, porque si me dijeran, pues eres el mismo. ¿Quién te cambió tanto? Le dije, la palabra de Dios, gloria a Dios. Por sus nuevos ideales y su nueva actitud, para que comprueben por ustedes mismos cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Lo que es bueno, agradable y perfecto a su vista, a la vista de Dios, para ustedes. Amén. So, la vez pasada estábamos viendo que era un juicio, ¿se acuerdan? ¿Qué es un juicio? Una de las definiciones que les dije es un dictamen. Amén, juicio, dictamen, una sentencia o un veredicto. Queriendo decir que Dios no es el responsable, sino que Dios dio leyes. Vimos que ahora estamos bajo la ley de la fe, la ley del amor, que están bajo el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? Fue lo último que vimos. So, déjame ver algo ahí, creo que fue entre los últimos versos que vimos. Si es que vimos este o si no lo vimos, pues lo vamos a ver. Y si ya lo vimos, pues nada más vamos a repasar. Si en el capítulo 8, creo que estuvimos viendo en Jeremías también, ¿verdad? Las profecías de Jeremías. ¿Sí? Sí. Ajá. All right, okay. Muy bien. Y esto fue lo que el autor de los Hebreos está citando. Hebreos 8:8, y vamos a entrar luego en un momento más ahí. Hebreos 8:8. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Sigan poniendo el verso, lo que sigue, verso 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones le escribiré. Pondré, ¿qué? Mis leyes. ¿Qué leyes? Ley de la fe, ¿qué te parece? La ley del amor, amén. La ley de la siembra y la cosecha. Todo eso está dentro de ti. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Well, la vez pasada que lo vimos, estábamos ahí en Jeremías, regresate a Jeremías, porque es mucha la información, pero es fácil en lo que a mí respecta, pienso que es fácil. Todo, si te lo puedo resumir, todo está aquí en tu espíritu, todo lo bueno, el nuevo nacimiento está aquí en el espíritu. Pero si te puedo decir así, toda carnalidad, todo pecado, toda traición, toda división, todo enojo, toda ira, etcétera, procede de tu alma. Amén. Pero lo que he estado viendo en estas primeras sesiones es lo que ha sucedido en tu espíritu. Jeremías 31. Lo único que vi, el último verso que vimos, hermana Mónica, fue 31-34. Vamos a verlo ahí otra vez, verso 31, y vas a fijarte que algo muy similar a lo que habló el autor de los Hebreos. Verso 31-31, sino que cada cual, perdón, 31-31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿De dónde viene el Señor? De la tribu de Judá, ¿sí? Nota que en el verso 29, ay Dios mío, es que está todo tan bueno, no hay dónde empezar. Empecé el 27, ¿verdad? He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal, así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir. Tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Bueno, ves en el Antiguo Testamento, en ciertas instancias donde el Señor mandaba juicios porque pecado tenía que ser pagado, ¿sí? Pero ahora todo juicio vino a caer al Señor Jesucristo. Por eso esa idea de que Dios me puso esta enfermedad para enseñarme algo. Ni siquiera, Dios mío, yo voy a tener mucho cuidado cómo lo digo y lo que digo, porque no quiero ofender a nadie que me oiga después por televisión o por radio, pero ni ellos se lo creen. Porque si te lo hubieras creído, o si nosotros no lo hubiéramos creído cuando estábamos en la religión, no hubiéramos pedido oración para que el mismo Dios que te puso la enfermedad para enseñarte algo, luego le estábamos pidiendo que te la quitara. No hace sentido, ¿a que no? Hace religión, pero no sentido. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas, verso 29, las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. En otras palabras, si yo hago algo, mis hijos no tienen que pagar las consecuencias. Es cierto que hay una influencia de los padres a los hijos, pero al final el hijo tiene que decidir. Si este es un ejemplo nada más, ¿está bien? ¿Qué es? ¿Es un qué? Ejemplo, si mi padre hubiera sido, no sé, un asesino o algo así o lo que sea, yo no tengo, es posible que si hubiese vivido ahí, ese ambiente me puede afectar e influenciar, pero al final yo voy a decidir, ¿sí? Y hay una conciencia, Dios nos dio una conciencia a todos de qué está bien y qué está mal. Hay personas que dicen así, yo he oído gente decir así, o es que yo soy un borracho porque mi papá era un borracho y mi mamá era una borracha y eran drogadictos y así crecí. Y es cierto que hay una influencia, pero no es como decir, te entiendo, o sea, tú eres un borracho porque tu papá era un borracho. Ah, sí, está bien, estás excusado por eso, estás ya, está bien, te vamos a entender. No, no es lo que dice la Biblia. Amén. Ahora entiendes cosas que he dicho y lo ves a la luz de la palabra. Entonces no tiene que venir, o no tenemos que tener nada en contra de un cierto rey en Europa y que tenga que pedir perdón a cierto país de aquí al continente americano. How stupid is that? Y cristianos apoyan eso. Ahora deja que el mundo apoye eso. Pero tú y yo, Tienes que verlo a la luz de la palabra de Dios. Si no, es que la palabra no ha hecho mucho. Nada más te. Hay cristianos que nada más dejan que la palabra los cambie en ciertas cosas. Sí, ya no fuman, ya no usan droga, ya no toman alcohol. Hasta ahí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pero esta vida es más grande todavía que eso. Tienes que cambiar tu manera de pensar con la palabra de Dios. ¿Viste aquí? O sea, queriendo decir, yo no tengo la culpa de lo que hicieron mis antepasados. E hicieron algunos unas cosas bien tremendas. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Una de las cosas que tienes que entender entonces, que cada quien va a pagar sus consecuencias. Pero tengo que explicar esto porque... Por esto, porque a mí no sé a ti, pero a mí me han hecho pregunta en base a lo que voy a leer a continuación. Te voy a decir en un momento qué o en base a qué. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé, el verso 32, que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni a ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Lo que cuando habla aquí de enseñar, no está hablando de qué estoy haciendo en este momento, enseñando la palabra. Pero está hablando de que cada uno de nosotros tenemos una conciencia, que está bien y que está mal. Empieza oyendo tu conciencia. Aún el mundo tiene una conciencia. Se supone que nosotros está más avivada y deberíamos de tener una conciencia de Dios. La mayoría del cristiano tiene eso, una conciencia de pecado. Porque es todo lo que se predica en muchas iglesias. Pecado, pecado, y todo está mal y pecado. Y hay momento de corregir cosas, decir esto está bien y esto está mal. Pero en base a lo que somos en Cristo. ¿Sí? Amén. Esa es la diferencia. Porque ¿qué pasa si yo nada más te estoy predicando pecado? ¿Ah? Es lo que voy a crear una conciencia, o sea, siempre voy a estar avivando tu conciencia de derrota, de pecado. Y entonces esto es lo que vas a pensar que eres. Y por la gracia de Dios voy a llegar a ese punto en este momento, en unos momentos más, quiero decir. Estoy diciendo, entonces predicamos libertinaje. No, no dije eso. Pero yo creo con todo mi corazón que cuando predicas quién eres en Cristo y haces énfasis y la gente lo entiende y lo recibe, nacidos de nuevo estoy hablando, entonces el tener una revelación de tu nueva naturaleza te va a alejar de esas cosas. Vamos a suponer que algunos de ustedes sean unos borrachos todavía. Batallen con el alcohol. Y batallan con el tabaco, con la droga. Y cada domingo que viene yo estoy predicando que los borrachos se van a ir al infierno. ¿Sabes qué voy a creer en ti? Eso me dice, no, pues, ¿para qué voy? Si ya sé que me voy al infierno. Pero si naces de nuevo y estás oyendo que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y te enseño cuál es el problema, el por qué todavía eres un borracho. Y el por qué tienes problemas con la pornografía. Y te enseño qué es lo que dice la Biblia. Entonces vas a ejercer fe y autoridad. Y vas a poder cambiar tu manera de pensar. Y vas a salir de eso. El problema es que siempre, hermana, no ande pisteando. No van a orar por la hermana Patty al final, por favor. Es un ejemplo. Hermana, no ande pisteando porque eso no le agrada a Dios. Pues sí, no le todos hacemos cosas a veces que no le agrada a Dios. Pero entonces cuando es todo lo que decimos, no le agrada a Dios, no le agrada a Dios, no le agrada a Dios, no le agrada a Dios. Pues igual dice, pues, ¿qué le agrada a Dios? Ya sé que pistear no le agrada a Dios, pero... Y no estoy minimizando eso y diciendo que no pensemos en cosas que no le agradan a Dios. Pero una vez más, debe de ser en base a decir, wow, es mi nueva naturaleza. Soy hijo de Dios, soy templo del Espíritu Santo, he sido renovado en mi espíritu. Por lo tanto, no voy a hacer estas cosas que me van a traer consecuencia y aparte no le agrada a Dios porque no es fe. ¿Qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Lo vas entendiendo? El problema está en tu manera de pensar. Voy a llegar a ese punto. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Leí eso. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Sí, verso 34. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Yo te he enseñado cómo tener una relación con Dios, pero te he dicho así de una manera en general. No te puedo, no hay nada en la Biblia, nadie de nosotros te puede enseñar paso por paso cómo tener una relación con Dios. A eso se está refiriendo. Y tienes que usar tu conciencia y empezar con oyendo la voz de tu conciencia. Siempre pregúntate esto, siempre tú pregúntate esto. ¿Por qué la vida, las decisiones que hayas tomado, por qué las tomaste? Siempre di esto: Dios me dijo. O simplemente yo tomé una decisión porque hay una, en lo natural, hay una excusa en lo natural. Porque si es en lo natural, así te vas a acostumbrar a vivir en lo natural siempre. Y cualquier circunstancia que venga, como las circunstancias son en lo natural, aunque son provocadas por algo espiritual, te vas a acostumbrar a eso. Y desde ahí ya estás en desobediencia, porque no estás siguiendo a Dios. Por ejemplo, ponte a pensar, ¿te haces Dios cuando tú tomas tus propias decisiones sin consultar al Espíritu de Dios? Ah, Dios te ama, pero estoy hablando que por eso vienen consecuencias. Ese es el juicio. Sí. Ahora, en el capítulo, ¿cuál es el otro verso que les di? 32:40. Verso 32:40 de Jeremías. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. So, cuando gente lee esto y les explicas que está hablando del nuevo pacto, dicen: entonces, ¿por qué? Este es un razonamiento humano, una lógica humana. ¿Por qué, si Dios me ama y Dios es bueno, entonces por qué me pasan todas estas cosas? ¿Sí? ¿Te han preguntado eso? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué me ha pasado esta desgracia? Y es lo que estoy tratando. Cuando sigues nada más tu manera de pensar y tú tomas tus propias decisiones sin consultar a aquel que te ha hecho una nueva criatura en decisiones que vas a tomar. No quiero entrar en detalles porque no quiero confundir a nadie. Porque si digo algo, pudiera ser que alguno de ustedes piensen: oh, seguramente el pastor va a hacer esto. Sí, oh, sí, seguro que lo va a hacer. Entonces no voy a decir, pero no te voy a decir a qué me refiero. Y a veces Nubia me dice que yo doy demasiadas explicaciones y demasiado de información. Bueno, entonces, nada más te voy a decir esto. Ahora mismo que estoy enfrente de ustedes hablando, si yo te diera unas razones, del por qué quisiera, ese es mi deseo en mi cabeza, tomar ciertas decisiones, un par de decisiones. Y si te lo explicara en lo natural, la mayoría de ustedes me iba a decir: oh, pues sí, ¿verdad, hermano? Sí, ya, yeah, tiene razón, pues sí, ajá, sí. ¿Lo estás viendo? En lo natural, y te diera una razón. La cosa está que cuando ya eres un hijo de Dios y de verdad dependes de Dios, Una vez que el Señor te va dirigiendo a hacer algo, tus razones ya no sirven. A eso se trata esto, de rescatar tu alma, de salvar tu alma. Salvar, rescatar, cambiar tu manera de pensar. ¿Sí? Vamos a, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver juicios aquí. Vamos a decir otra vez que la palabra juicio. Vamos a verlo porque les di varias definiciones, ¿se acuerdan? Les di juicio y luego les di dictamen en el griego, ¿sí? Vamos a verlo por partes en lo que te digo algo con la Biblia aquí. Primero, la palabra juicio quiere decir un veredicto, un dictamen o una sentencia, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Iba a decir algo, pero luego lo tienen que editar en multimedia y les doy más trabajo. Si me recuerdo, te lo digo al final. Veredicto, dictamen, sentencia. También le puedes agregar una palabra más que no puse. Un decreto. Sí, un decreto. Ajá. Hablando de juicio. Sí. Veredicto, dictamen, sentencia. Y le puedes agregar una palabra más. Si estás tomando nota, decreto, es un decreto. ¿Sí? O bueno, es que yo se los dije, pero tal vez en multimedia no lo tienen. Por eso estaba, pues bueno, un decreto, ¿está bien? Esa palabra, les dije que viene, la primera, que es la palabra veredicto, viene del latín, de dos palabras, vere, que quiere decir con verdad, y dictus, que quiere decir un dicho, ¿sí? Y si juntas la palabra veredicto, igual quiere decir sentencia, resolución o decisión, ¿sí? Amén. La palabra dictamen del griego es la palabra nomi, que más bien lo que puse aquí es a lo que se refiere esa palabra. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Se refiere a la opinión, juicio o dictamen de una persona sobre un asunto determinado. No sé tú, pero cuando yo leo todas estas cosas, rápido pienso en Dios y en su palabra. Por ejemplo, yo cuando leo esto, se refiere a la opinión de Dios o al juicio o el dictamen. O se refiere a la opinión, juicio, dictamen de Dios sobre un asunto determinado. ¿Qué te parece? Lo repito. Se refiere a la opinión, juicio o dictamen de Dios, hablando aquí de la palabra de Dios y los juicios de Dios, sobre un asunto determinado. So, un ejemplo, en Gálatas, en el capítulo 6, verso 7, verso 8, ahí está. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. ¿Lo puedes ver? ¿Eso qué indica? Ahí está, ¿es Dios responsable de eso? No, Dios dio el dictamen o dio la resolución. Entonces, ¿quién es responsable? Tú y yo. Amén. Entonces, cuando viene juicio, no es que Dios trajo juicio o castigo, es tú mismo trayéndotelo. La segunda pregunta que me han hecho es esta. Entonces, ya te hice una pregunta, ¿verdad? Si Dios es bueno, entonces ¿por qué me pasan estas cosas? ¿O por qué permite? Especialmente cuando pasan huracanes o desgracias o... ¿Amén? Bueno, en los cristianos, Dios los bendiga, dicen juicio de Dios. El mundo dice cambio climático. Bueno, no estoy negando que sea necesariamente o totalmente una mentira, pero si quieres, como le dije a alguien, ¿sabes? ¿Quieres encontrar cambio climático? Está en Romanos en el capítulo 8. Dice que la creación gime. Es por causa de la caída del hombre. Amén. A ver, el verso 21. ¿Qué dice el verso 21? Ya que lo pusieron ahí en la pantalla. Porque también la creación misma, ahí está, será liberada de la esclavitud de corrupción. Es lo que está. ¿Por qué está el mundo, el planeta Tierra y todo esto, por el pecado del hombre. ¿Es Dios? No, no es Dios. Verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Verso 21 y 22 en la Nueva Traducción Viviente. Ahora estás entendiendo mejor que cuando van a seguir pasando desgracias en el mundo, desafortunadamente. La creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Verso 23, la Nueva Traducción Viviente. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. ¿Gemimos dónde? En el cuerpo. Por eso tenemos que usar fe para no enfermarnos. Porque este cuerpo no ha nacido de nuevo. Por eso rescatamos nuestra vana manera de vivir, porque esta alma no ha nacido de nuevo. So, cuando tienes un cristiano batallando con alcohol, hablando, estoy, acuérdate, no me vayan a escribir. Ah, se me olvida que no estamos en vivo. Bueno, pero cuando lo vayan a pasar esto en un año más de 6, 7, 8 meses, un año, de aquí a un año que vayan a pasar esto por internet, no me van a mandar correos electrónicos saturándome de preguntas que ya he explicado. Por ejemplo, pero entonces. Pero yo conozco a este hermano que anda mal, y entonces si es que nació de nuevo de verdad, es un hermano en Cristo. También la Biblia habla, ¿cuántos se acuerdan de lo que es en inglés que le dicen la cizaña? Tares, no me acuerdo cómo dicen cizaña, del trigo y la ayúdame en un, están en los evangelios de Mateo, ayúdame con un versículo ahí en multimedia y luego después que lo hayes, ponlo en inglés. Sí, la cizaña, el trigo y la cizaña, acaba con C de casa. Mateo, ¿qué? 13, gracias Alex. 13:24 de Mateo, nota, ayúdame primero con 13:24 de Mateo. Le refiero a otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. No. Hasta que me encuentres la palabra cizaña, ahí está. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora ponle el verso 25 en inglés. Sowed tares. Entonces sí lo dije bien. Tares. Sí. ¿Ah? Weeds. Sí, pero quería saber cómo dice. Yo estoy pensando, es que cuando estoy hablando ciertas palabras, estoy pensando en el que me está traduciendo. So, tares o weeds. So, mi punto está que también debo decir que hay muchos supuestos cristianos, en otras palabras, son gente del mundo. La cizaña que menciona ahí en inglés, tares, está hablando de gente que está en las iglesias, pero nunca han nacido de nuevo. Por eso he dicho, cuando ves una persona que se la lleva, que batalla con el mundo, o, ¿te acuerdas que te he dicho? O nunca ha nacido de nuevo esa persona, o son personas demasiado, demasiado carnales. Carnales quiere decir guiados por los cinco sentidos. ¿Voy bien? ¿No estoy sonando muy cruel? No. O sea, no estoy sonando como que estoy enojado o algo, ¿no? All right. Es que me apasiona todo esto, se me nota. Es que gente del mundo que me ve en televisión, algunos me conocen y me dicen: oye, pero a veces cuando predicas parece que estás enojado. Y le dije: no, no es eso. De hecho, Ruth me preguntó, ¿no? Pero ella no es del mundo, pero me preguntó: pastor, ¿por qué cuando está predicando es tan fuerte así, tan? Pero cuando ya habla así con nosotros es tan suave, tan lindo. Y me rasqué la cabeza. Fue el domingo pasado, aquí mismo. Y le dije: no sé si tenga algo que ver. ¿Será por la unción? Y le pregunté a Nubia. Nubia estaba allá con otras personas. Sí, pero no, es que te apasiona esto. Gloria a Dios. Entonces, hay gente, es cierto que hay gente en las iglesias que van a una iglesia, van todos los domingos. El domingo es el día del Señor, es para ellos, entre semana no. Entonces, van los domingos. Y pues, nada, ellos asumen, Dios los bendiga, que nacieron de nuevo o que son hijos de Dios, o que si se mueren se van al cielo porque van a una iglesia. pero nunca han nacido de nuevo. Es lo que está hablando el Señor ahí en la parábola del trigo y las tares o la cizaña. ¿Sí? ¿Lo entendiste? Entonces hay posibilidades que si tú ves hermanos o supuestos hermanos, y los ves toda la vida desde que los conoces, son los mismos, tal vez no haya nacido de nuevo. Y dije, y esto que voy a decir lo tengo que explicar, porque rápido somos buenos para juzgar, rápido. Seguro es mundano. Bueno, ya te dije, tienes que tener cuidado de andar asegurando y juzgando algo. Te estoy dando lo que dice la Biblia, pero la Biblia no te dice que andes señalando con el dedo a cada persona que tú asumes que es un mundano por su comportamiento. Es probable. Por eso yo te he dicho así: hay cristianos que parecen mundanos, pero no te dije que son, porque no sé, solamente Dios sabe. Pero ya vas entendiendo entonces. Pero hay otras personas que alguna vez se les notó el nuevo nacimiento, o sea, por sus frutos, dieron frutos, enamorados del Señor, pero después se enfrían o se alejan. Y los ves como mundanos. También pasa. ¿Te fijas qué misericordioso soy con la gente? ¡Hey! Te estoy diciendo, porque yo no te voy a decir que todos se van a ir al infierno y todos son mundanos, como tampoco te voy a decir que todos se van a ir al cielo. Estoy siendo bíblico, pero no estoy condenando a nadie. Yo no soy quien va a mandar al infierno, ni Dios los manda, ellos solo se van. A ver, la gente, es que Dios no anda mandando a nadie al infierno. Bueno, también es posible que hay personas, pues, igual, lo digo esto con todo el respeto y en amor y con cuidado, y no quiero ofender a nadie. Nacen de nuevo de verdad, pero van a iglesias puras, iglesias tradicionales, y pura condenación y religión. Sí, es cierto, también es cierto. Te fijas que soy bien balanceado, y no nomás me voy contra alguien, te voy a decir todo. Es cierto también que hoy en día, especialmente lo noté del 2010 para acá, ha proliferado mucho ese mensaje de libertinaje que yo le llamo falsa gracia. Yo le digo a gente, amistades mías, incluso miembros de mi familia, ya sé que se paga, pero no le hace como se vea la verdad. Sabes que Dios ve tu corazón. Eso es lo que ve. Entonces yo le digo, no oigan, si quieren aprender gracia, le digo, no oigan a nadie, oiganme a mí. Qué pagado se oye, ¿verdad? Pero no le hace. Les he dicho a ciertos miembros de mi familia. Yo te lo voy a enseñar bien, porque eso es el Evangelio. Aleluya. Ahora. Es cierto que hay mucho libertinaje, entonces hay libertinaje, otros vienen al Señor en puras iglesias tradicionales y lo único que han creado en ellos es una conciencia de pecado. La conciencia de pecado, una de las cosas que hace es que, mira, te puedo decir varias cosas así para los que están tomando nota. Una de ellas es que endurece tu corazón hacia Dios, ¿sí? Queriendo decir, siempre tienes esa idea que Dios está enojado contigo, entonces dejas de orar y de buscar y de leer tu Biblia y de venir a la iglesia y de hacer lo que dice la Biblia para tu propio bien. Porque siempre tienes esa conciencia, Dios está enojado conmigo, pues ¿para qué hago? No importa qué haga, siempre estoy mal. Eso es lo que crea una conciencia de pecado. Entonces endurece tu corazón hacia Dios. Pero debes de tener una conciencia de Dios. Papa Hagen decía así, you gotta be God inside minded, inside adentro. La mejor manera que tengo de traducirlo al español sería es tener una conciencia de Dios, estar consciente de la presencia de Dios. Entonces te vas a decir hasta en las mañanas, cuando vas a venir a la iglesia, que es el único día que te bañas. Bueno, en tiempo de frío no, ¿verdad? Pero tú sabes que es broma eso. Pero esto no es broma, esto que te voy a decir no es broma. Señor, ¿qué quieres que me ponga ahora? ¿Qué ropa quieres que me vista? Amén. Y a mí normalmente Dios en esa área me habla a través de mi esposa, o sea, ella es la que escoge mi ropa. Pero, Señor, a ver, cosas tan simples y pequeñas como esas. Hay veces que he venido a predicar en tenis. Muy pocas veces. ¿Quieres que me ponga? Ponte tenis el día de hoy, hijo. Muy bien. ¿Sabes por qué? Porque con esas cosas aprendes, si aprendes a oír a Dios en cosas tan sencillas y simples como esas, vas a poder aprender a oír a Dios en cosas más grandes. En otras palabras, si puedes obedecer la voz de Dios en algo tan pequeño, vas a obedecerlo en algo más grande. ¿Sí? All right. Vamos a ver otro juicio ahí. Deuteronomio capítulo 30. ¿Estás entendiendo? O sea, te van a venir cosas, van a venir circunstancias, pero no es Dios. A la mayoría de los cristianos no le gusta esto. ¿Sabes por qué? Porque dicen, oh, o sea, hermano, que si no es Dios, quiere decir que soy yo. Pues sí. Y no les gusta porque entonces, oh, o sea, yo soy el responsable entonces.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Hola, mi nombre es Yirel y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Te han gustado las enseñanzas? ¿Y qué tal los episodios de Reino y Gobierno? Nos encantaría saber sobre ti y de cómo tu vida ha cambiado a través del contenido de este canal. Dale like a los videos y déjanos tu comentario. De esta manera podremos conocer de tu historia y de cómo la palabra de Dios ha estado transformando tu vida.
¿Tienes preguntas? Dios tiene la respuesta. Escríbenos tus preguntas y comentarios en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de preguntas y respuestas o a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com.
Juntos podemos llegar a lugares y personas que nunca hemos conocido y expandir el reino de Dios. Juntos estamos llevando la palabra de Dios por todos los medios disponibles y puedes empezar desde donde estás. Únete hoy en nuestro sitio web mpfccc.com/socios en la fe. Tu sociedad hace una diferencia eterna.
Capítulo 30, verso 14. Muy sencillo entonces. Toda la Biblia está llena de juicios. ¿Quieres que te mencione uno? Dice la Biblia en Proverbios, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Ahí está. Entonces, Dios ya dio esas leyes. Ahora, ¿tú respondes o no? Pero también debo decirte que juicio puede ser algo bueno. Aquí va una, no una definición, pero una manera de entender juicio. Un cumplimiento. ¿Lo entendiste? Un cumplimiento. Deuteronomio 30, verso 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión. Nota, Yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, todo eso quiere decir la palabra, para que vivas y seas multiplicado. Ahí está. Entonces, si tú escoges lo contrario, entonces va a venir desgracia, hasta muerte prematura o algo. Pero no es Dios, sino que Dios ya habló esos juicios a través de sus leyes. ¿Lo entiendes? Sigue metiéndote alcohol a tu cuerpo y eventualmente te vas a sentir mal, vas a ir al doctor y te va a decir, tienes cirrosis hepática, tienes cirrosis del hígado, te quedan 3 meses de vida. ¿Y qué va a decir tu familia? ¿Y eso que estaba yendo a la iglesia? El diablo aprovechó la avenida de la desobediencia. Es Satanás el que trae los malos juicios. Nota. Verso 16, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Pues gente piensa así, que muchos, gente que va a la iglesia, llamados, de los llamados protestantes. Pues yo ya no me hinco. Yo ya no le rezo o le oro a un ídolo o algo así, a una imagen. Pero esto está hablando mucho más allá de ídolos e imágenes. Puedes amar a tus hijos o puedes idolatrar a tus hijos o a tu esposa o a tu trabajo o tu negocio o a ti mismo. Eso hay mucho afuera en el mundo, ¿no? Amén. Pensar que eres lo máximo. Amén. Ay, sin mí me muero o algo así. Amén. Eso es idolatría. Una vez más, idolatría es, ¿por qué tomas tú tus propias decisiones? ¿Quién eres tú para decidir cosas? Bien, te estoy ayudando, ¿eh? Algunos no lo ven así. Santo. Pero ve, yo creo que es la verdad la que te ayuda y la que te cambia. Nota. Yo os protesto hoy, verso 18, que de cierto vas a perecer, no vas a prolongar vuestros días sobre la tierra donde vas, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Todavía Dios te dice, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ahí está, ahí puedes ver un juicio. Hay juicio bueno y hay juicio malo aquí, ¿lo viste en lo que leímos? Tú decides, tú haz lo que Dios, lo contrario a Dios. Hace un momento atrás te dije, hay unas cosas que tal vez, en lo natural, si yo te explicara mis razones, son buenas razones. Pero no quiero un mal juicio en mi vida por desobedecer. Entonces, ¿qué está haciendo, hermano? Creo que fue el viernes que hablamos Nubi y yo. Es que vamos a orar al Señor, que el Señor nos dirija qué hacer en esta situación. Esto y esto. ¿Ya? Amén. Y te lo aseguro, vamos a hacer lo que Dios nos diga. Y para eso, entonces dijimos, vamos a esto es primero nosotros, incluso hasta mis hijos van a estar ahí, en esa de estar de acuerdo. Y le dije, y me dice, vamos a hasta ayunar. El ayuno no es para mover a Dios, ni para que Dios diga, mira, dejaron de comer. No, Dios, el ayuno te mueve a ti, te pone más sensible a Dios. Y acallas tu carne. Cuando estás serio en algo y quieres recibir dirección de Dios, es bueno ayuno y oración. No ayuno, no obras muertas. Ayuno y oración. Amén. So, vamos a ver un poco en Romanos 6 para entender más esto. ¿Estás entendiendo que Dios no es el problema? Entonces, que Dios te ama independientemente de tus obras. Y si dices, y entonces, ¿por qué me ha venido mal? Porque tus obras son contrarias a la palabra de Dios. Y entonces el diablo aprovecha esa desobediencia y ese es el juicio que viene. ¿Lo entendiste? Y por eso estoy hablando en 3 semanas acerca de orar, porque cuando llegue a la hora, es una de las cosas que ayuda que los padres sepan de verdad cómo interceder por sus hijos o por familiares, porque eso ayuda a que los juicios que vengan o las consecuencias que vienen y que el diablo quiere venir en contra de ellos, intercesiones ayudan a que a veces a que juicios se retrasen. Dije ayudan, final de cuentas la persona va a cosechar lo que siembra. Capítulo 6 de Romanos. Qué bueno está esto. No sé tú, pero a mí la palabra, 6, Romanos 6. Vamos a ver aquí algo interesante. Antes de leer, una vez más. Dios te ama a ti y a ti, a cada uno de ustedes, independientemente de tus obras, de cómo te portes, bien o mal, te ama, punto, porque si naciste de nuevo, te ve en Cristo. ¿Sí? Gloria. ¿Se quiere decir entonces, hermano Hughes, que puedo vivir como animal? Animal quiere decir, ¿cómo viven los animales? Por los 5 sentidos. ¿Puedo vivir así, suelto, por los 5 sentidos? Bueno, puedes, de que tienes libre albedrío y lo puedes hacer, pero te van a venir consecuencias. Y segunda es que si de verdad naciste de nuevo, no es tu naturaleza. ¿Cuántos de ustedes tienen perros? Nosotros tenemos una perra que se llama Grizzly. Y a veces Nubia la lleva, que agua aprieta, y la ponen. Es una perra bien bonita, grande, sí, pero la bañan y la arreglan y le ponen hasta unos moños y no sé qué. La ponen bien bonita. ¿Pero qué crees? Si llegamos o algo, luego van poniendo la nariz donde no debe, ¿sabes dónde? Sí. Amén. Y así hay gente que tiene perros así, y luego llega una visita y ya va el perro a oler, y luego, ¡ay, qué vergüenza! ¿Por qué haría eso? Y hasta hay gente que si son perras les mandan pintar las uñas, ¿sí? Todo muy, pero, ¿qué crees? Todo, y eso está bien. Sin embargo, no dejan de ser perros. Entonces sale el perro en ellos. Ajá. Como yo tengo mis gatos, uno de mis gatos hasta ve caricaturas. Le pones el iPad, de verdad, y ve las caricaturas y se queda viendo. Y me toca la puerta porque quiere dormir, duerme con nosotros a veces. Pero a veces si ya cierro la puerta y me duermo, lo está tocando la puerta. Parece casi humano. Pero ¿qué crees? Es gato. Es gato. Amén. Y Nubia, nomás de pensar de que un día alguno de esos gatos se coma uno de los que tenemos en casa, de los que viven adentro con nosotros, son 3 gatos en total los que están adentro, pero hay otros que están ahí en la casa, las caballerizas. Esos no se pueden meter porque ahí nacieron, ahí crecieron, ¿no? Pero los otros están adentro en casa. La idea de que ellos un día se puedan comer un delicioso y jugoso ratón le causa problemas a ella. Porque le digo, por más que sea que es mi niño y que qué lindo y que duerme con nosotros y todo, es un gato. ¿Sí? Y le va a salir la naturaleza y tenemos un porche atrás, no salen, pero tenemos un gran mosquitero y ven hacia afuera y ven los pájaros. Y un día estaban los 3 gatos que tenemos así, estaban los pájaros volando de un lado para otro, por afuera, en los árboles. Y estaban los 3 así, mira, así, mira. Y luego... Y los ojos grandes, las orejas hacia arriba y la cola moviéndose. Y todos. ¿Sabes por qué? Porque es la naturaleza de ellos. Entonces, por eso hace un momento dije, cuando ves un cristiano viviendo en pecado y en desobediencia, que es, vamos a decir, una persona que tú no sabes si ha nacido de nuevo o no, o no te consta, o nunca viste frutos, o nunca nació de nuevo, y nada más pensó que porque venía a una iglesia, ya nació de nuevo, o si nació de nuevo es una persona sumamente carnal. Y lo único es que cuando el diablo los mata por andar en pecado, nada más se van al cielo. Es donde la mayoría de las iglesias aquí, en esta región, en esta frontera, no están de acuerdo conmigo. Porque ellos dicen que si un cristiano muere en pecado, entonces se fue al infierno. Pero entonces la gracia de Dios no sirve para nada, ni la sangre de Cristo. Es más fuerte el pecado que la gracia de Dios. Esa gente dice, oh, está promoviendo pecado. No, estoy promoviendo el evangelio. Pero te estás acortando la vida. Y aquí va, Romanos 6, versículo 1. Yo sé, hay cristianos tontos que me van a oír y van a decir, pues gloria a Dios, no le hace. Si el diablo me mata, me voy con Cristo. Bueno, pues adelante. Son cristianos así, carnales, que nada más piensan en ellos. Romanos 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dijo? Mira, en ninguna manera. ¿Por qué? Y luego te dice por qué. No le das gracias a Dios que te dice por qué. Porque los que hemos muerto al pecado, o sea, está hablando muerto al pecado, ¿dónde? Está hablando en el espíritu. Está, todo aquí pecado tiene que ver con una, con la naturaleza satánica del diablo. Un momento ahí donde estás. Gracias, Señor. Es por eso debemos de oír del Señor. Vaya a Primera de Juan. Sí, gloria a Dios. Gracias, Señor, por acordarme de eso. Gracias. En el capítulo 3. Y en el versículo 3. Tengo que comete pecado. Ahí, verso 9, gracias. Thank you, Lord. Primero Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Velo ahí. Son los cristianos, Dios los bendiga, la gran, gran mayoría de los cristianos. O también otra manera de decir, el cristiano promedio, the average Christian, lee esto y no lo entiende. Dice, ¿cómo? Algunos, Dios los bendiga, no me estoy burlando ni nada, ni diciéndolo de una manera negativa. Hay cristianos que me han preguntado, hermano Jesús, pero Dios mío, si hoy vine crudo a la iglesia. Léelo ahí, porque está en tu Biblia, está en tu Biblia, ¿verdad? Nuevo Testamento. Nuevo pacto en el cual estamos, ¿verdad? Lo leímos al principio, ¿verdad? All right. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La respuesta está ahí. Te la acabo de leer. ¿La qué? La simiente de Dios. ¿A qué se está refiriendo este versículo? Está diciendo que no pecamos. Dices tú, hermano, pues si me preocupo ya es pecado. Está hablando de tu espíritu. La simiente de Dios está hablando de tu espíritu. ¿Lo entendiste? Con ese entendimiento, vámonos a Romanos 6. Gloria a Dios. Perdóname que sea tan agresivo, es que me gane el gozo otra vez. ¿Están bien? Oh, gloria a Dios. Romanos 6. En ninguna manera, verso 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? En otras palabras, si ya tu naturaleza fue cambiada, no. Entonces tú no puedes actuar como un gato porque no eres gato. No puedes ver un ratón y digas, qué jugoso se ve. Pero un gato sí. Entonces la pregunta es: hermano Hughes, entonces si yo sé que soy hijo de Dios, yo sé que nací de nuevo, yo lo sé, pero entonces ¿por qué cuando veo una caguama sudarse yo sufro, hermano? ¿Tú sabes por el calor? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Ya te dije, si te dije aquí, fue aquí o dónde fue, no sé si te dije. Y una vez un hermano en Cristo me platicó, creo que él vive allá en Phoenix, iba pasando por un barrio allá y todavía camina así como, tú sabes, así como, iba caminando así. Y de repente, pasó por una casa y él supo que en esa casa estaban fumando marihuana. Pues él supo, porque él andaba en eso. Pero ¿qué crees que pasó? Cuando ya iba, dijo, hermano, pasé por ahí y pensé, aquí están fumando marihuana. Pero iba, y cuando ya iba, ya le había pasado la casa, iba en la casa enseguida o dos casas más y me tuve que regresar porque el olor me regresó. Pero el hombre no había dormido porque, Señor, soy un pecador. Perdóname, pasó toda la noche pidiéndole perdón a Dios, algo que ya había pasado en su vida anterior. Porque ellos están ahí en una iglesia de conciencias de pecado, ¿eh? Siempre. Entonces, ¿qué fue lo que sucede, hermano? Ok, mira, aquí está la explicación. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, verso 3, ahora? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados? Igual, cuando lees bautizados aquí, ya sé lo que te pasa por tu linda, preciosa, hermosa y no renovada mente. Rápido te ves en el bautizo con agua así. Allá en la alberca, ¿ves? Pon las manos así, tápate la nariz y lo... Sí. No está hablando de eso. De hecho, por eso hacemos eso con los bautizos con agua, porque representa la muerte. En inglés dicen bury, la sepultura o que te entierran y luego que resucitas a un nuevo hombre. Eso es lo que está hablando aquí con las palabras resucitar, con las palabras bautizo. Fuiste bautizado en Cristo, o sea, naciste de nuevo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Dónde está la vida nueva? Aquí en tu espíritu. Eres una nueva criatura, ¿oí bien? Men, esta luz siento que me está cocinando. Ya vuelo a taquitos al pastor. All right. Ahora. Nota. Porque si fuimos plantados, verso qué, 5, juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Todo eso pasó ¿en dónde? En el espíritu. Sabiendo esto, aquí viene, que nuestro viejo hombre, tú sabes que él es el viejo hombre, el espíritu humano, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Lo entendiste? Cuando el Señor Jesucristo estaba en aquella cruz hace más de 2000 años, Dios el Padre te vio a ti y a mí ahí. Eso era que el precio fue pagado. Tú y yo después lo recibimos ese sacrificio. Pero Dios te vio a ti ahí. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado. Hay cristianos hasta el día de hoy, muchos de mis hermanos pentecostales creen así. Ellos piensan que tenemos dos naturalezas y otras denominaciones. O sea, queriendo decir, hay dos naturalezas adentro de ti. Es como dos perros peleándose, ¿sí?, todos los días. No es cierto eso. Tú tienes una nueva naturaleza. es en Cristo. Tú no tienes dos naturalezas, no eres esquizofrénico o algo así. Pero hermano, entonces, ¿por qué todavía me atrae el pecado? ¿Por qué batallo? Esta palabra, esta expresión aquí, para que el cuerpo del pecado, obvio no está hablando de este cuerpo de carne, porque si entonces naces de nuevo, entonces que te maten y ya. El cuerpo del pecado está hablando de lo que se trata la serie, de tu alma no renovada. Ahí es ahí donde nacemos de nuevo en el espíritu, pero tenemos toda esa vieja información. Nuestra cultura, nuestra manera de hablar, nuestra manera de creer, contraria a la palabra de Dios. Y nuestros actos. Por eso hay gente que dice, es que yo soy bien enojón porque mi papá era muy enojón y mi mamá era muy enojón. Puede que sí, pero tú ya no tienes esa naturaleza. Entonces, ¿por qué me enojo tan fácilmente? Porque tú dejas fluir todo lo que está aquí en lugar de fluir todo el bien que está aquí por Cristo Jesús. Es ahí donde el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Aquí. Es por eso que ese hermano pasó y lo regresó el aroma otra vez. Y lo recordó, dijo. Y luego dijo, no. Yo ya salí de esto. Cristo me rescató. Uy, se fue, pero no. Pasó una tarde, el resto del día miserablemente. No durmió toda esa noche pidiéndole perdón a Dios. Yo lo vi con compasión, no lo juzgué mal. Él me estaba diciendo, yo lo estaba oyendo. Me dijo, ¿por qué, hermano? Y estaba preocupado él. De verdad, de corazón estaba preocupado. Le dije, mira, hermano, no te vas a ofender con lo que te digo, pero perdiste mucho tiempo en no dormir pidiéndole perdón a Dios toda la noche y perdón a Dios todo el día, porque había pasado, cuando yo lo vi, tenía poco, 2, 3 días atrás. ¿Qué hubiera hecho? Y le expliqué esto. Lo que hubieras hecho, nada más hubiera dicho, wow, gloria a Dios. Te hubieras puesto a alabar a Dios, te hubieras puesto a recordar quién eres en Cristo. Me dijo, ¿lo que soy en qué? En Cristo. ¿Qué es eso? Y todo, o la mayoría de ustedes se les hace, si les digo, vamos, ya que somos en Cristo, van a venir menos de la mitad, porque es, ya me lo sé. Porque no valoramos lo que tenemos. Y hay millones de cristianos que no entienden esto. Amén. Entonces lo que sucede es que tu espíritu es perfecto, tu espíritu no peca, pero los actos del pecado los cometemos aquí con la mente y con la carne, porque es por esa razón que te digo, ¿qué estás viendo en el celular? Hoy tenemos una generación que no duerme ya. Duermen muchísimo, se acuestan a las 2, 3 de la mañana metiendo una información contraria. Viene una enfermedad y los cristianos viendo los síntomas. ¿Y qué está pasando? Estás haciéndote más consciente de la enfermedad que de lo que eres en Cristo y de la sanidad que te proveyó. Y estás metiéndote una información completa. Cristianos, igual no lo digo en una manera de estarlos criticando, ni quiero ser cruel ni sonar cruel. Cristianos, hombres, mujeres, jovencitas, jovencitos, metidos en la pornografía. Yo tengo el mismo acceso que pueda tener cualquier cristiano a la pornografía. Tengo un celular también, porque no ando viendo eso, porque no me conviene, me va a destruir. Alguien pudiera preguntar, hermano, pero a estas alturas de su vida, claro. Si piensas que porque ya tienes cierto tiempo en Cristo y te consideras maduro y que porque tienes cierto conocimiento y que no vas a caer, ¿no? Muchos cristianos piensan que no importa dónde qué oigas, con quién te juntes, dónde te la lleves, no importa. Nunca, no te va a pasar nada, dicen ellos, porque aparte de que Dios es bueno, ya tengo años y estoy muy fuerte. Esa gente son los que van a caer más rápido. Ajá, gracias. Dice la Biblia, el que piensa estar firme, que mire que no caiga. ¿Por qué crees que te dice mira que no caiga? Gloria a Dios, ya casi cierro, ya. Gracias por venir, por aguantarme. Los gritos, eso, es que me emociono. Me gana el gozo, la verdad. Es que es. Nota un ejemplo aquí. Ay, santo, santo, decían los querubines. Santo, 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 el Señor Jehová, gloria a Dios. Primera Corintios 15, aleluya. Jesus. Mira lo que dice, verso 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La palabra conversaciones está hablando también de compañías. 1 Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones, podemos decir así, o las compañías, corrompen las buenas costumbres. Reina y Valera, te voy a decir algo de Reina y Valera, algo bueno. Reina y Valera eran dos hombres, dos personas que eran monjes católicos y recibieron al Señor. Y ellos eran gente que hablaban griego muy bien, eran teólogos griegos, que hablaban, escolares griegos, Greek scholars. Y fueron los que tradujeron esta Biblia al castellano, ya había una en inglés, o estaban en ese tiempo también en inglés, pero es una buena versión y son hombres muy tremendos. Sin embargo, había veces que tal vez tienes que entender que esta Biblia, la original, fue la primera, fue, fíjate, según lo que tengo yo aquí en mi Biblia, al principio, antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569. Entonces, a veces, tal vez ellos ciertas cosas no la entendían bien, aunque la mayoría de la Biblia está muy bien traducida, la verdad. A gente no le gusta porque usa palabras como vosotros y veis, pero es el castellano original. Amén. Léelo bien y fíjate. Especialmente fíjate cuando leas la palabra ahora. ¿Sabes qué no va a encontrar qué dice? Ahorita, no existe. Nosotros los mexicanos lo hemos hecho algo coloquial. Ajá. Bueno, gracias. Y ahora viene el renovar tu mente, de cambiar tu manera de hablar. Es lo mismo, es un proceso. All right. A ver, aquí viene. El 34 empieza diciendo: velad debidamente y no pequéis. Fíjate la versión King James Version. King James, no King James, pero King James Version. Mira, awake to righteousness. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Despierta a la justicia y no peques. Por eso es importante entender lo que eres para no pecar. Awake to righteousness. Despierta a la justicia y no peques. ¿Cómo es que no vas a pecar? Entendiendo que eres la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero el tiempo que yo tengo desde que nací de nuevo, octubre de 1997, hasta el día de hoy, y con el tiempo que tengo predicando fe y gracia y quién soy en Cristo, etcétera, me pongo a ver pornografía, me va a destruir eso. Nadie de nosotros somos lo ya la hice y nada me va a pasar. No es cierto eso. Hay cristianos que no les molesta, se pueden juntar con mundanos y está bien, porque cómo les vas a testificar. Pero el problema es que con el tiempo los cristianos andan hablando igual que los mundanos, haciendo los mismos actos que ellos. Si tú vas a guiar la conversación, tú vas a tener control, Tú vas a refutar cada palabra que hablen, aun cuando hablen maldiciones. Tú dices, gloria a Dios, aleluya. Luego te van a decir, ¿por qué? Entonces, si tú estabas alabando a tu padre el diablo, yo voy a alabar a mi Dios. Verás que pronto dejan de decir esas cosas. Pero al rato tú estás hablando igual que ellos. Ese es el problema. ¿Y cuál es el problema? Dios. No, el problema no es Dios. La vida y la muerte está en el poder de tu lengua. Después traes una conciencia de pecado. Después las cosas de Dios ya no te interesan. Y después agarras las ideas del mundo. Todo, no le haces. Si Dios es bueno, a nadie va a mandar al infierno. Es que Dios no es el problema, no es que Dios ande mandando. La gente sola se va. Amén. Entonces, esa es la razón que nos cuidamos. La falsa gracia ahora por el otro lado es, oh ya, no importa, vive como sea, anda como sea, anda como, júntate con quien sea, qué exagerados son y todo eso. Y te va a provocar desgracias. La religión es, pues todo es pecado. Ya del momento que oíste que no lo pudiste ni controlar, que un mundano dijo una mala palabra y tú lo oíste, él ya piensa que se va a ir al infierno junto con el mundano. O sea, son dos extremos peligrosos y que te van a atar. Aleluya. Uf, gracias, Señor. Dime si no está bueno esto. ¿Cuál es el problema? Lo que estás metiendo adentro, aquí, en tu alma. Lo que estás metiendo en tu mente. Y vas a batallar. Por eso hay gente en depresión, hay cristianos en depresión. Te voy a enseñar cómo ser feliz y vivir en el gozo del Señor siempre. Hay cristianos que me dicen, no se puede eso, hermano. No se puede. Bueno, entonces, ya te dije, yo le creo a mi Biblia. Me han mandado decir, otros cristianos que conozco y que los conocen algunos de ustedes y me han mandado decir con algunos de ustedes, no, dile al hermano Gis que, uno dijo, está soñando. Le dije, le mandé decir, no me despiertes entonces. Vive en una burbuja, no la revientes, déjala ahí. Hay cosas que se pueden aquí con la Biblia. Amén. Pero hay cristianos así. No creen en esto. No creen lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver un juicio bueno y con esto cierro. ¿A qué trabaja esto? Ahí va, mira. Ahí está. 2 Corintios 9, verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también va a segar escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también va a segar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien, al dador alegre. So, ahí está. ¿Tú crees esto? Yo lo creo con todo mi corazón, lo vivo. Mis hermanos, se te va a notar. El día viernes anduve trabajando afuera en el sol, traía un sombrero, traía lentes oscuros. Andaba bien cubierto, pero pues parte de la cara no y la nariz no. Cuando entré, la nariz roja, roja. Me lavé la cara, me bañé y la nariz. Salí del baño y parecía que traía una nariz roja así. Y ayer la traía toda pelada. Todavía en la mañana andaba con pedazos de piel ahí, quitándomelos. Porque anduve en el sol, se me va a notar. Bueno, cuando andas en desobediencia se te va a notar. Pero cuando andas en obediencia, en fe, se te va a notar. Cuando traigas paz, se te va a notar. Amén. Porque entiendes quién eres en Cristo. El que siembra escasamente, vas a cosechar eventualmente. No es de un día para otro, pero vas a cosechar. Qué bueno está esto, ¿a que sí? Entonces, de aquí en adelante, que estás entendiendo esto, va a estar en ti. ¿Qué es lo que oyes? Hay creyentes que piensan que porque bueno, es que me la llevo con cristianos. Hay unos cristianos que son en su espíritu son todo lo glorioso, ¿verdad? Pero como caminan tanto en su mente, en su carne, hay unos cristianos que son más peligrosos que una serpiente de cascabel. Amén, es igual. Tienes que saber con quién te vas a juntar, qué vas a, porque al tiempo fíjate una cosa, ahí vas a estar juzgando hablando de otro hermano. Son las pláticas de esos cristianos. criticando esto y el otro, y no ven sus propias vidas. Amén. Pero tú velo. Por eso yo soy tan selectivo. ¿Qué oigo? ¿A quién oigo? ¿Con quién me junto incluso? Y sí, hablo con mundanos, porque tampoco Dios nos mandó a vivir adentro de un monasterio. ¿Cómo les voy a predicar a alguien? Pero yo llevo la conversación, y cuando ya no lo puedo controlar, me levanto y me voy. Voy a decir esto porque yo estoy comprometido con la verdad, no con mentiras. No diga eso, hermano, lo van a confundir. Ya te dije, si lo oyes bien, me vas a entender. Hay veces es más productivo, siempre y cuando tú llevas la conversación y tú puedas influenciar, pasar tiempo con mundanos que con algunos cristianos. Amén. Sí, sí, tú llevas el control de la conversación. ¿Por qué? Porque el cristiano, especialmente el cristiano peleonero, carnal, todo lo sabe. Y no importa qué hables, política, marca de carros, lo que sea. No importa qué tanta Biblia le des y le digas, mira, la Biblia dice, no, te lo van a aceptar. Tiempo perdido. A lo menos yo, cuando yo hablo, no es para hacer valer mi punto, es para enseñar a la gente, es para entrenar a la gente, es para que la gente sepa y entienda. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Aprendieron? Eso es lo que eres. Eres un hijo de Dios. Eres tremendísimo. Eres maravilloso. No vas a pararte en el espejo. Ya sé. Estoy hablando en tu espíritu. Amén. Empieza a verte así. Póngase de pie. Señor, gracias te damos por tu verdad. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Empiezas a decir, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy un hijo de Dios. Soy templo del Espíritu Santo. Una vez un hermano me dijo algo. Aquí vive en Douglas, quiero decir. Es un hermano en Cristo. Y me dijo, fíjese, hermano, que ya no sabes ni qué ver en la televisión. Estaba viendo algo en la televisión, una película nomás. Y de repente la gente se quita la ropa, empiezan a tener ahí sexo. Y el título de la película y lo que narraba no tenía nada que ver con eso. Y rápido, aquí en mi espíritu, dije, no tengo que estar viendo nada de eso. Ya, porque ahora ya no sabes. Yo creo que para ellos es una verdad el cambio climático, para esa gente. Les hace mucho el calor, luego se quieren quitar la ropa hoy en día. Gloria a Dios. Padre, te amamos, aleluya. Te damos gracias por tu verdad, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Gracias porque podemos aprender o volver a hablar y entender mejor las verdades del Evangelio. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra. Y te agradecemos, Señor, tu bondad, tus maravillas. Gracias, Padre. Señor, tu palabra dice que por las llagas del Señor Jesucristo fuimos curados. Es que ya fuimos curados. Y renovamos nuestra mente a esas verdades. Hablamos tu palabra y decimos, estamos sanos por fe. Creemos que recibimos nuestra sanidad. Si alguno necesita sanidad, yo maldigo toda obra del diablo, toda enfermedad, le digo, sécate y deja de existir. Señor, gracias por tu verdad y gracias por tu bondad. Y hablamos el poder de Dios en nuestras casas, hablamos el favor de Dios en nuestros hogares, en nuestras finanzas, conforme damos. Gracias por la ley de la siembra y la cosecha en el área financiera. Lo que damos, Señor, tú lo multiplicas. Y llamamos esa cosecha. Y le hablamos con nuestra boca y decimos, multiplícate. Y recibimos una cosecha abundante en el nombre del Señor Jesucristo. Y hablamos el favor de Dios. Y hablamos paz en nuestro hogar, paz en nuestra casa, paz. Te damos gracias, Padre. Aleluya. Rose kimande chef ora mafasten in dindarama. O kamahadishti forarabahanishti darama. Nos edificamos orando en otras lenguas. Rombande rekeste freni. Horra seta rekatoste mendirubu ramahakelesi. Andorra namababa seteresi kalelelish. Dice la Biblia que cuando oramos en lenguas, bien damos gracias. Nos edificamos. Gracias, Señor. Aleluya. Hay varios beneficios. Ya, lo vamos a ver esta semana. Mis hermanos, es sorprendente el rumbo que está tomando la iglesia del Señor Jesucristo en estos días. Creen tanta falacia nada más porque alguien lo dice, que porque fulano en el internet lo ven 1,000,000 de personas. Ya, si en este momento estuviéramos en vivo y me suelto diciendo malas palabras y leperadas, se va a volver viral. Pero no podemos comprometer la palabra. La gente que nos ve, punto. Y la gente que no nos ve, no nos va a ver. Y no vamos a hacer más allá. Amén. Gloria a Dios. Y sabes una cosa, gente cree cosas así, como esto de orar en lenguas. No sé por qué, pero aquí no te voy a decir que, nomás te voy a decir algo percibo aquí. Cuando percibes es de Dios, pero algo, por algo percibo que algunos de ustedes, no todos, pero algunos de ustedes ni siquiera oran en lenguas. Algunos de ustedes tal vez ni están bautizados con el Espíritu Santo y no le dan la importancia. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando no oras en otras lenguas, es como querer apagar el infierno con una pistola de agua. Tus oraciones no tienen poder. Estás bien limitado. Pero cuando pones la palabra, no nomás en tu corazón, no solamente la vas a entender mejor, vas a poder orar y vas a poder incluso interceder por miembros de tu familia. Intercesión en lo natural es bien limitado. Bien limitado. Pero si oro en el Espíritu y dejo que el Espíritu de Dios interceda ahora, usando mi cuerpo, usando todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, mi lengua, mi boca, mis cuerdas vocales, y empiezo a orar y dejo que el Espíritu de Dios fluya, y eventualmente voy a hablar algunas frases o versículos de la Biblia en español o en inglés, pero esa palabra va a salir ungida con poder, porque es dirigida por el Espíritu de Dios. Pero también orar en otras lenguas entras en descanso, en reposo. Algunos de ustedes me han dicho, y no lo tomen a mal, porque yo sé que me lo han dicho incluso gente de otras ciudades que me conocen, me lo dicen en una manera porque me aman, no porque me odian, o sea, estoy dando crédito. Pero algunos me dicen, pero hermanos, que debería de descansar. ¿Sabes cómo descanso yo? Mi mejor manera es estudiar la palabra de Dios. Ese para mí es descanso. Leer mi Biblia y estudiar también, no nomás leer, estudiar, meditar, es como descanso. Es como más descanso. Y hay veces, cuando es día festivo aquí, que es lunes o algo así, a veces aprovecho para... Tenemos mucho trabajo ahora en la tarde, ¿verdad? Me dijo afuera, ¿verdad? Tenemos nuestro negocio y trabajo, pero andamos tan ocupados que voy a tener que venir el martes después de mediodía a grabar y ya quedarme aquí. Del martes como a la 1 de la tarde a hacer grabaciones y luego quedarme aquí. Dice, no se cansa, ¿sabes cómo repongo fuerzas? Cuando paso tiempo en la palabra. No cuando predico. Cuando medito la palabra de Dios, oro para mí, yo me fortalezco. Hay cristianos no le dan valor ni a orar ni a, porque se dejan influenciar por el mundo. Mis hermanos, vas a terminar mal así. Dios no cambia, no importa cuál sea la moda en el mundo, cuál sea lo trendy, de trending y no sé qué. Dios no cambia. Dios es el mismo. Si tu palabra no hubiese sido mi delicia, y en mi aflicción hubiese perecido. Y no pienses, perdón. Estoy quitando ciertas expresiones de mi boca. Y ciertamente te digo que no solamente se lo digo a ustedes aquí. Se lo digo a mis hijos, ¿verdad, hijo? Mucho a todos. Les digo, aprendan a desarrollar una relación con Dios. Aprendan a pasar tiempo con el Señor. No pasen tanto tiempo en el celular. Lo mismo que le digo a ustedes, se lo digo en casa. Right? Amén. Gloria a Dios. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche o en este día cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la nueva traducción viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la nueva traducción viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerio es Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerio es Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, es las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.
Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvidarle like, comentar y compartir.